Florida, Estados Unidos de América.
Quedó concluso para sentencia el juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero de La Guinera.
Padre del preso político Andy García sufre agresión física tras defender el honor de su hijo en Santa Clara.
Estados Unidos expresa profunda preocupación por los artistas cubanos encarcelados, entre ellos Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, y critica el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua cancela otras 7 universidades en el país.
China y Rusia emiten una declaración conjunta rechazando presiones de Estados Unidos, mientras Washington advierte de las consecuencias de una invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es viernes ya, antesala del fin de semana, 4 de febrero, y el equipo de este viernes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Quedó concluso para sentencia los juicios en contra de los manifestantes de La Guinera, que se desarrolló en el Tribunal 10 de octubre en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
El jueves en la tarde concluyó el juicio en contra de los 27 mayores de edad y residentes del barrio de La Guinera, todos acusados del delito de sedición por su participación en las protestas populares del 11J, el cual se desarrolló en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre, quedando listo para sentencia, informa Yaila La Rosa Prieto, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Ayer se acabó. A los adultos todos quedó igual hasta que baje la sentencia en papeles.
Los familiares que estaban participando en el juicio fueron expulsados de la sala penal por la presidenta del tribunal minutos antes de concluida la vista y tuvieron que esperar en el Parque Juan Delgado, donde los abogados le informaron las conclusiones, comentó Yaila.
De hecho, a todos los familiares nos retiraron de la sala porque aplaudimos a una frase que dijo uno de los reclusos. Él dijo una frase de Che, que decía que debemos eliminar los errores del hombre, no al hombre, porque si no nos quedaríamos sin hombre. Fue tan fuerte que las personas aplaudieron, entonces ya los sacaron de la sala los abogados. Luego nos informamos que había que esperarle a que bajara la sentencia, nos decía la presidenta del tribunal. Todos los abogados se portaron muy bien, querían tumbar el derecho de sedición. Incluso un abogado que dijo, tienen que escuchar al pueblo, nadie está de acuerdo con lo que están haciendo. Y la presidenta del tribunal lo tuvo que regañar y decirle que se acogiera a sus conclusiones.
El periodista independiente Vladimir Turro vive en la cercanía del barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo, y sobre el malestar con estos juicios nos cuenta.
Estuve por la zona y hay presencia policial en casi todos los puntos de La Guinera, porque casi por cada cuadra hay más de 10 detenidos por lo del 11 de julio. El régimen teme un estallido por parte de los familiares. Las familias están desesperadas en esas altas condenas. Prácticamente la mayoría de los enjuiciados de La Guinera están siendo sentenciados a prisión, incluso menores. La realidad de La Guinera es que continúa siendo un barrio donde las personas detestan al régimen cubano y se demostró el 11 de julio.
El expediente de este juicio, que había comenzado el lunes, incluía 33 personas. 27 adultos y 6 menores, a los cuales el miércoles la Fiscalía decidió rebajarle sus peticiones fiscales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De La Habana nos vamos hasta Camagüey. Allí el Tribunal Municipal sentenció a presos políticos también del 11 de julio. Los detalles los tiene en este reportaje Ivette Pacheco.
Tribunal Municipal de Camagüey dictó sentencia contra manifestantes del 11 de julio, juzgados en diciembre. Entre ellos, Pedro Castillo Mauri, un vendedor y activista que ha sido sancionado a 7 años de cárcel, y Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, sancionado a 6 años de prisión tras enfrentar una petición fiscal de 8 años. Su madre, Ailex Marcano, así lo comunicaba a Radio Martí.
Una injusta sentencia que acabo de recoger en estos momentos en la prisión de Cerámica Roja, me la entregó un oficial. Le piden ya como sentencia 6 años de privación de libertad a mi hijo.
Según Ailex, la fiscalía fue incapaz de probar que los acusados cometieron los delitos de desorden público y atentado, entre otros, por lo que apelará la sanción dictada.
Que no se comprobó para nada porque nadie lo acusa de que fuese violentado por él, ni dañó a nadie. Le rebajan 2 años, injustamente porque yo voy a apelar, o yo porque no estoy de acuerdo para nada.
Por otra parte, Dixan Gainza Amoré, otro de los manifestantes encarcelados por expresarse pacíficamente en Camagüey, tendrá que pasar ahora 6 años en prisión, según el documento emitido por la entidad de justicia el 2 de febrero. Este jueves, su hermana, Disney Azahares, a través de Facebook, transmitía un video donde efectuaba a modo de protesta un toque de cazuelas por esta decisión.
Hoy más fuerte que nunca pido libertad por mi hermano Dixan Gainza Amoré, preso injustamente con una condena de 6 años, libertad, patria y vida.
Entre los sentenciados se encuentran además Bárbaro Alberto Ledis Núñez y Josbel Curbelo, ambos sancionados a 9 años de cárcel, Yunieski Jackson Mensu y Miguel Ángel Fernández Marrero a 6 años, mientras Brian Izaguirre Uciel, David Abreu, Handis Marcelino Sogo y Jonathan Pérez enfrentan 3 años de privación temporal de libertad subsidiado por igual término de trabajo correccional con internamiento. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Nedel García Pacheco, padre del preso político Andy García Lorenzo, fue agredido con un arma blanca hoy y se encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de Santa Clara. Jonathan López, yerno de la víctima, dijo a Radio Martí que la familia denunciará el hecho ante las autoridades.
Sí, a ver, él está bien, él está consciente. Nos dijo de que fue una discusión que tuvo con un hombre que empezó a decirle cosas sobre Andy, ¿ves? Decirle que Andy era un delincuente, que lo que le tenían que meter era 30 años. Imagínate tú decirle eso a un padre y ahí empezaron a discutir fuerte. Y empezó un altercado y el hombre sacó un cuchillo y lo apuñaló. Una puñalada en la espalda y otra en el brazo. Está en el hospital nuevo, el llamado hospital nuevo, o sea, creo que se llama Arnaldo Millán Castro, aquí en Santa Clara. Y ahora lo iban a coser, ya estaban poniendo la anestesia para coserlo, ¿verdad? Pero él está bien, está consciente normal. Él es pescador y el otro hombre también era pescador, es pescador de aquí, de la vigía. Un reparto acá de Santa Clara donde él vive y él lo había visto de vista y eso. Sí, está fuera de peligro, ahora lo iban a... Bueno, acá nunca se sabe, porque tú sabes que aquí no hay ni recursos, no hay ni medicamentos, ni nada, pero bueno, ya creo que la anestesia estaba y lo que faltaban eran las pinzas y ya habían aparecido y ahora lo iban a coser ya. Vamos hacia la tercera unidad aquí de Santa Clara a poner una denuncia ahora. Tenemos el apodo y tenemos la descripción y además de eso fue un intento de asesinato porque el hombre dice que que la puñalada iba dirigida al corazón, lo que él la logró esquivar.
Andy García Lorenzo fue sentenciado el 11 de julio de 2021 por manifestarse pacíficamente en Santa Clara durante las demostraciones de descontento popular que tuvieron lugar ese día en toda la isla.
García Lorenzo se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal y enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel, acusado de desorden público, desacato, resistencia y atentado.
Y Estados Unidos expresó profunda preocupación por la salud de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un tuit el jueves que Otero Alcántara y Castillo se encuentran injustamente detenidos sin fecha de juicio ni acusación formal desde hace meses.
Por lo que Estados Unidos insta al gobierno cubano a que deje de encarcelar a sus ciudadanos por ejercer la libertad de expresión, subrayó Ned Price.
La activista cubana de los derechos humanos, Carolina Barrero, dio a conocer el jueves en Facebook que se vio presionada a salir de Cuba hacia España.
Barrero dice en su texto que el 31 de enero, luego de ser detenida frente al tribunal de 10 de octubre, donde ocurrían los juicios de los manifestantes de la esquina Toyo, la seguridad del Estado le dio 48 horas para salir de Cuba.
Le hicieron saber que, de no hacerlo, serían instruidos por el delito de desorden público las madres detenidas y los activistas que las acompañaban.
Barrero dijo que para uno sería el principio de un proceso de instrucción, una advertencia que intentaba doblegar la voluntad. Para otros era el fin. Con una petición fiscal de 5 años y a la espera de juicio por su participación en las protestas del 11 de julio, Daniel Arrojo iría a la prisión del Guatao, de la que difícilmente saldría hasta después de cumplir la condena.
La activista e historiadora del arte también dijo que la seguridad del Estado le advirtió que la situación del preso político Michael Castillo Pérez, el Osorbo, dependía de su salida.
Y en la isla, el gobierno cubano está cavando su propia tumba con el nuevo Código Penal que pronto entrará en vigor. Así lo dijo a Radio Martí el director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco. Amado Gil tiene sus declaraciones y el porqué de su afirmación.
El nuevo Código Penal que actualmente redacta el régimen cubano y que, según ha trascendido de manera oficial, tipifica como delitos una serie de actividades consideradas normales en países democráticos, pudiera estar cavando la propia tumba de los dirigentes cubanos, afirmó el ex diplomático y actual director del Observatorio Cubano de Conflictos, Juan Antonio Blanco.
Se está metiendo a legislar nuevos instrumentos represivos, a legalizar lo que hasta ahora ni siquiera era legal desde el punto de vista de los abusos que estaban cometiendo, para profundizar la represión de la población. Y esa es exactamente una línea estratégica equivocada para los propósitos que ellos persiguen. Con eso lo que están haciendo es cavando no una trinchera, están cavando su tumba.
Según Blanco, su afirmación parte de que en Cuba la represión está radicalizando a sectores de la población.
Es que cuando ellos aplican esa represión, inmediatamente se multiplican y radicalizan las protestas. Muchos de los que eran manifestantes o que protestaban antes por cuestiones económicas y sociales, ahora se consideran a sí mismos, y lo dicen públicamente, activistas políticos.
El ejemplo más palpable, los familiares de los cientos de jóvenes juzgados por las protestas populares del pasado 11 de julio.
Muchos de estos familiares, no solamente de las víctimas que están siendo juzgadas, no solamente no participaban en protesta alguna, es que le aconsejaban además a sus hijos que no participaran. Y en este momento han dado un cambio radical y dicen, no, mi hijo es el que tiene razón. Aquí hay que acabar de salir de este sistema y de este grupo mafioso que es el que lidera el país.
El nuevo Código Penal cubano, según dijo desde La Habana en su podcast Joanny Sánchez, va en dirección inversa.
En Cuba la legislación está hecha no para proteger al ciudadano de otros ciudadanos, ni para proteger al ciudadano al Estado, sino para proteger al Estado de los ciudadanos.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca ha recibido recomendaciones para aliviar el flujo de remesas a Cuba, que fueron severamente restringidas durante el gobierno anterior de Donald Trump, y esperamos su decisión, dijo el jueves un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Brian Nichols, también dijo a legisladores que Washington enviaría funcionarios consulares de servicio temporal a la Embajada de La Habana para aumentar el procesamiento de visas allí. Otra medida que aflojaría los límites impuestos bajo el expresidente republicano.
Un alto funcionario estadounidense dijo en noviembre que la Casa Blanca había recibido propuestas para las remesas, pero que algunas habían sido devueltas para un mayor análisis y para asegurar que el dinero enviado por los cubanoamericanos a sus familias en la isla no caiga en manos del gobierno comunista.
Nichols no proporcionó el jueves ningún calendario para esa decisión.
El presidente Joe Biden pidió en julio al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado que estudiara el asunto e informaran sobre cómo permitir el flujo de pagos de remesas, que en su día fueron un salvavidas financiero para muchos cubanos.
Por su parte, 3 representantes republicanos de la Florida enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitando que su administración tome todas las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al presidente Biden solicitándole que, dentro de todas las normas y reglamentos aplicables, que tome las medidas posibles para restablecer los servicios consulares regulares en Cuba siempre que se aborden algunas de sus inquietudes. Los representantes le instaron al presidente a priorizar el acceso consular para los activistas prodemocráticos y de derechos humanos en Cuba, así como para aquellos con necesidades humanitarias médicas o urgentes. En segundo lugar, opinaron que es importante que el procesamiento de las solicitudes del programa de permiso de reunificación familiar cubano se reanude lo más rápido posible, añadiendo que dicho programa se ha detenido desde la reducción de personal de septiembre del 2018, que se inició debido a preocupaciones justificables y preocupantes con respecto a la salud del personal estadounidense en La Habana. También instaron al presidente a que considere detenidamente la manera en que se selecciona al personal de seguridad y otro personal no estadounidense en la misión de Estados Unidos en Cuba. Explicaron que el régimen tiene una larga historia de hostigamiento al personal estadounidense, intimidación a los ciudadanos cubanos que intentan reunirse con este personal o acceder a los servicios e interferir con la actividad diplomática regular. Asimismo, expresaron su preocupación por el hecho de que ciudadanos cubanos estén asignados en la representación diplomática cubana en Washington, D.C., y le sugirieron al presidente que limite su número y vigile de cerca sus actividades. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:15, ya es viernes, prácticamente estamos a las puertas de este fin de semana, pero ¿cómo estará el tiempo? Bueno, pues vamos a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo y con Jorge, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío comenzará a detenerse esta noche sobre el sudeste del Golfo de México, provocando nublados y lluvias sobre la región central de la Florida, especialmente la región del lago Okeechobee, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Con durante todo este fin de semana, prevaleciendo el reinado de las temperaturas frescas. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Nos vamos ahora a noticias de América Latina.
Comenzamos con Nicaragua, donde el gobierno cancela las personerías jurídicas de 12 universidades en tan solo 24 horas, lo que provoca incertidumbre en estudiantes y docentes. Informa Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua publicó en la Gaceta, el diario oficial, la cancelación de 7 universidades más un día después que la Asamblea Nacional le quitó mediante decreto la personalidad jurídica a 14 asociaciones y fundaciones, entre estas 5 casas de estudios superiores. De acuerdo a la resolución del Ministerio de Gobernación, las sociedades canceladas fueron la Asociación Universidad Tomás Moore, Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, Universidad Internacional de la Florida, Universidad Estatal de Michigan, Corporación Universidad Mobile, Fundación Universitaria Particular en Ciencias del Mercado. La académica y experta en Derecho María Asunción Moreno evaluó la situación y en entrevista con La Voz de América dijo:
se está atentando contra la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el derecho a la educación de todos los jóvenes, afectando directamente su futuro y, por supuesto, el futuro de Nicaragua.
Esta resolución se publicó un día después que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, canceló la personería jurídica de la Universidad Politécnica, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico, Asociación de Estudios Humanitarios, Asociación Popular de Nicaragua y la Asociación Universidad Pablo Freire. Los estudiantes de la Universidad Politécnica demandaron al gobierno la devolución de la personalidad jurídica de este centro de estudios superiores, y Neida Hernández, estudiante universitaria, leyó un comunicado destacando:
no puede en Nicaragua seguirse permitiendo que pasen estas violaciones sin que nadie se pronuncie. Por eso levantamos nuestras voces. Los estudiantes estamos claros que es un acto de sometimiento al que quieren hacer.
El Ministerio de Gobernación, entidad gubernamental establecida como la cartera encargada de regular las actividades de asociaciones sin fines de lucro y organismos no gubernamentales, argumentó que las universidades mencionadas incumplieron sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro en territorio nicaragüense. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
También en Nicaragua, en el tercer día de juicios contra presos políticos en ese país, la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lester Alemán fueron declarados culpables del delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Téllez ocupó un papel importante durante la Revolución Sandinista de 1979. Fue detenida el 13 de junio de 2021, 5 meses antes de las elecciones generales, que ganó Daniel Ortega prácticamente sin oposición.
Sin embargo, pasaron 8 meses hasta el juicio, donde la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para la presidenta y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista y su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el caso de Lester Alemán, quien increpó a Ortega durante el primer diálogo nacional que se dio en Nicaragua tras la crisis de 2018, los fiscales solicitaron una sentencia similar.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad internacional han repudiado los juicios políticos contra los opositores a Ortega y han pedido la anulación de estos.
En Honduras surgen diversas reacciones luego de conocerse la petición de un senador estadounidense para ejecutar sanciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
La solicitud planteada por el senador Robert Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, para que la administración Biden revoque la visa al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y lo califique como importante narcotraficante extranjero, provocó diferentes tipos de reacciones, entre ellas la del canciller Carlos Enrique Reina, que en declaraciones a La Voz de América dijo:
esta es una posición del gobierno de los Estados Unidos y pues creo que respetamos las decisiones que ellos tomen a nivel interno. Y por ahora creo que es la primera opinión que le puedo dar, porque tengo que leer la propuesta.
Si no hemos determinado, voy a leer, como digo ahorita, la petición que hace el senador, y pues también después analizaremos cuál será la posición.
Actualmente el exmandatario Hernández se desempeña como diputado al Parlamento Centroamericano, el Parlacén, cargo que tomó posesión un día después de concluir su mandato presidencial. Esta situación genera preguntas sobre una posible inmunidad frente a una posible extradición. El abogado Raúl Pineda afirmó que no existe ningún salvoconducto que le permite evadir la justicia en caso de llegar a ser designado por el gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos no reconoce al Parlamento Centroamericano. Y la inmunidad que otorga el Tratado Constitutivo del Parlacén solamente es válida en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. En Honduras la inmunidad desapareció desde el 2004. Existe una inmunidad parlamentaria, que es por la actividad legislativa que no ha desempeñado en ningún momento el presidente Hernández.
La presidencia de Juan Orlando Hernández estuvo marcada por señalamientos de narcotraficantes hondureños como Giovanni Fuentes Ramírez, quien aseguró que se entregó dinero para la campaña hacia la presidencia del exmandatario y además entregarle dinero como soborno. Asimismo, se le ha señalado de ser co-conspirador para el envío de cocaína hacia Estados Unidos junto a su hermano menor, Juan Antonio Hernández, quien habría servido de intermediario entre Fuentes y Hernández. Tondi Hernández fue capturado en Miami en 2019, lo que derivó en el inicio de un juicio en su contra por 4 delitos de narcotráfico, y 2 años después fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal. La Voz de América buscó la reacción de los miembros del Partido Nacional, que llevó a la presidencia de Hernández, pero no obtuvimos ningún comentario. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
y las Fuerzas Armadas de Venezuela están movilizando tropas a la frontera con Colombia con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia e Irán. Así lo dijo el jueves el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, quien calificó el posible despliegue como una injerencia extranjera.
El funcionario, citando fuentes de inteligencia, aseguró que la movilización se registra del lado venezolano frente al departamento de Arauca, escenario de una violenta confrontación por el control del narcotráfico entre la guerrilla del ELN y disidencias de la FARC que rechazaron un acuerdo de paz.
Sabemos que han sido movilizados hacia la frontera también algunos hombres y unidades de la Fuerza Militar Bolivariana, con el apoyo y la asistencia técnica de Rusia y con el apoyo y la asistencia técnica de Irán, allá al otro lado de la frontera, agregó el funcionario.
Naciones Unidas condena actos de xenofobia contra venezolanos en Chile y agresiones a policías. Radio ONU amplía la información.
El sistema de las Naciones Unidas manifiesta su preocupación por la violencia y los actos de xenofobia que han ocurrido en Tarapacá, en el norte del país, y que involucran a venezolanos, las comunidades fronterizas y a las fuerzas de seguridad. La ONU condena las agresiones a funcionarios de las fuerzas del orden público y los actos de discriminación y xenofobia ocurridos. Además, piden que no se utilicen hechos aislados para fomentar la discriminación y la violencia contra personas refugiadas y migrantes y que se tomen medidas que eviten que las tensiones se agraven. Naciones Unidas está en contacto con el gobierno y reconoce los esfuerzos que están realizando, pero señalan que hay situaciones graves que requieren atención urgente. Instamos a las autoridades competentes a redoblar sus esfuerzos en materia de asistencia humanitaria, dicen, señalando que es clave para reducir la presión sobre las comunidades de acogida, favorecer su integración y disminuir la exposición a redes criminales. La garantía, promoción y el respeto de los derechos humanos y la adecuada atención humanitaria es una responsabilidad fundamental de las autoridades nacionales, recuerdan en el comunicado.
12:25, vamos rápidamente a noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, reafirmó el jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Shun Il-jung, la alianza como el eje de la paz, la seguridad y la prosperidad, y discutió formas de profundizar aún más la cooperación en temas regionales y globales.
En la reunión, el secretario estadounidense condenó los recientes lanzamientos de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea del Norte, que violaron múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y reafirmó la apertura a la diplomacia y al diálogo.
Blinken agradeció el compromiso de la República de Corea del Sur para poner fin a la pandemia de COVID-19, y aprovechó para reiterar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la soberanía e integridad de Ucrania y discutió los esfuerzos para disuadir a Rusia de realizar más acciones militares u otros actos agresivos.
Por su parte, el presidente Joe Biden visitó Nueva York en medio de una ola de violencia armada que afecta a ciudadanos y policías. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente Joe Biden realizó una visita a Nueva York para discutir el difícil tema de la violencia con armas que cobra la vida de ciudadanos y policías en un momento en el que la frustración invade a esta ciudad, al igual que a otras en el país sacudidas por estos hechos. El mandatario hizo importantes anuncios de medidas para intensificar la lucha contra la violencia armada y destacó el trabajo de la policía, enfatizando que debe ser una tarea conjunta con las comunidades como principales elementos para contrarrestar la violencia. Y una vez, el presidente Biden se mostró contrario a la corriente que quita fondos a la policía.
La respuesta no es quitar el financiamiento a la policía, es darte las herramientas, la capacitación, la financiación para ser socios, para ser protectores y la comunidad necesita que la conozcan.
El presidente Biden visitó las oficinas centrales de la policía en Nueva York y aseguró enfáticamente que la muerte de policías y civiles eran suficientes y repitió, es suficiente y lamentamos las tragedias que enlutaron a muchas familias en diferentes ciudades en las últimas semanas, dejando como saldo más de 100 personas muertas, incluyendo 26 menores de edad, mientras que más de 30 oficiales de policía han sido atacados en cumplimiento de su deber y 7 de ellos han perdido la vida en lo que va de este año. Las medidas anunciadas van desde la compra de nueva tecnología para la detención de armas en colegios y lugares públicos, la contratación de más policías y el mejoramiento de sus salarios, el establecimiento de una policía cívica e implementar planes sociales para jóvenes e intensificar el trabajo en salud mental y abuso de sustancias para los que lo necesiten.
Vamos a noticias internacionales.
Los líderes de Rusia y China rechazaron presiones de Estados Unidos, declarando su oposición a cualquier expansión de la OTAN y afirmando que la isla de Taiwán es parte de China, tras sostener una reunión horas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping de China emitieron hoy una declaración conjunta destacando lo que llamaron interferencia en los asuntos internos de otros estados.
Y citamos textualmente: algunas fuerzas que representan a una minoría en el escenario mundial continúan defendiendo enfoques unilaterales para resolver problemas internacionales y recurren a la política militar. Así expone el comunicado en una referencia apenas velada a Estados Unidos y a sus aliados.
Los líderes de Rusia y China buscan proyectarse como un contrapeso al bloque liderado por Estados Unidos, ya que China muestra cada vez más su apoyo a Moscú en su disputa con Ucrania, que amenaza con estallar en un conflicto armado. Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Continuamos con más informaciones. El lunes volvemos a reencontrarnos en las redes. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, segunda media hora, y vamos a conocer lo que ha dicho Estados Unidos sobre el abuso de los derechos humanos en la isla. También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos lleva un conteo mensual de las violaciones y conoceremos el detalle de cuántas acciones represivas se registraron durante el mes de enero. Tenemos la información de el interrogatorio que sufrió ayer Pedro González, suegro de Roxana García, la hermana del preso político Andy García Lorenzo. Tenemos, por supuesto, las noticias de los deportes con Edemio Navas. Tomás Cardoso nos adelanta, como cada día, que tiene hoy en Cuba al Día. Y hoy es viernes, viernes de Arte Express, que nos tendrá Exilda Arjona. Pues de eso y mucho más en estos próximos 29 minutos. Y el equipo continúa acompañándoles. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga y Bé Pacheco y Alberto Müller en la redacción y en los micrófonos.
Jorge Jaure.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Estados Unidos criticó el jueves el abuso de los derechos humanos en Cuba y pidió la liberación de los cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó este jueves lo que denominó el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de cientos de presos políticos, entre ellos menores de edad.
Among those 700 prisoners, political prisoners.
Él dice que entre esos 700 presos políticos que están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos políticos, hay muchos niños que han sido sentenciados a 8 a 10 años en prisión en duras condiciones, y es un escandaloso abuso de los derechos humanos. En su comparecencia, Nichols destacó las múltiples rondas de sanciones impuestas por Washington contra el régimen ante la represión por parte de las autoridades de La Habana. Nichols señaló que para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, un primer paso sería que las autoridades cubanas liberaran a los presos políticos.
Él dice que para empezar el gobierno cubano podría liberar a los cientos de presos políticos que tiene detenidos desde julio del año pasado, particularmente los niños y personas que han sido sentenciadas a penas de prisión. Ese sería un primer paso importante para Cuba y que permitan una mayor libertad de expresión, un mayor acceso a Internet y dar los pasos que Estados Unidos considera normales en un hemisferio que ha ratificado la Carta Democrática Interamericana. Según el recuento del colectivo Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex, en total, desde las protestas del año pasado se han juzgado a al menos 440 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Al menos 643 acciones represivas se registraron en enero en Cuba ante el silencio de gran parte de la opinión pública mundial. Así lo informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que lleva un conteo mensual de estas violaciones en la isla.
De estas represiones, 136 fueron detenciones arbitrarias y 507 otros abusos.
Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, afirmó que la espiral represiva continúa en Cuba ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina.
Dada la grave situación, callar en estos momentos es sinónimo de complicidad, dijo el activista.
Entre los abusos cometidos al comienzo del 2022, la ONG incluye los juicios contra manifestantes, incluidos menores de edad, con testigos manipulados, sin la debida defensa, amenazas a los familiares y una aplicación de la ley por jueces que no son independientes.
El activista Pedro López, suegro de Rosana García Lorenzo, la hermana del prisionero político cubano Andy García Lorenzo, fue interrogada por varias horas el 3 de febrero por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara. Según dijo en su cuenta de Facebook la también activista Zaidi González.
De acuerdo a la publicación de Zaidi, tras una citación recibida por la seguridad del Estado a Pedro López, lo pasaron a unos llamados cuartos de interrogatorio y transcurridas más de 5 horas, finalmente fue liberado.
El juicio de Andy García Lorenzo quedó concluso para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado.
Y la organización Mar por Cuba expresó su solidaridad con las madres cubanas en su reclamo por la libertad de sus hijos menores de edad, encarcelados y sometidos a juicios arbitrarios a raíz del levantamiento cívico del pueblo cubano el pasado 11 de julio.
Mar por Cuba, con sede en Miami, dijo en un comunicado que reclama a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional a no permanecer silentes ante este violento atropello al grito de libertad del pueblo cubano.
También instó a la comunidad a exigir la libertad inmediata de los menores de edad presos políticos en Cuba y a firmar la petición de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba en la plataforma change.org.
El embargo de Estados Unidos a Cuba cumplió el jueves su 60º aniversario. Yolanda Huerga conversó con dos especialistas sobre el impacto de este sistema de sanciones en Cuba.
El embargo a Cuba, que cumplió este 3 de febrero 60 años, regula las relaciones económicas de Estados Unidos con el régimen comunista de La Habana.
Hay dos tipos de bloqueo, dos tipos de embargo. Está el embargo de los Estados Unidos y está el embargo que le tiene la dictadura cubana a todo nuestro pueblo.
Dijo la opositora Marta Beatriz Roque Cabello.
Ciertamente es lo que hace la dictadura, echarle la culpa siempre al bloqueo, como le dicen, la ineficiencia que hay en el país, las leyes contradictorias que hay. El embargo es algo que le tiene muy bien. No piense nadie que la dictadura está en contra del embargo. Al contrario, en el embargo tiene su amigo número uno para decir que es el culpable de todo.
Tras el estallido social del 11 de julio, donde la gente pidió medicinas y alimentos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel culpó al embargo estadounidense de los males que aquejan a los cubanos, soslayando que los miles de participantes en las demostraciones también exigían libertad, el fin de la dictadura y abajo Díaz-Canel.
Los primeros años, cuando recibían miles de millones de dólares en maquinaria, alimentos de la antigua Unión Soviética, se reían del embargo y decían que no necesitaban de Estados Unidos. La situación cambió después de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética.
Indicó el economista Pedro Campos desde Miami.
El gobierno cubano le convendría que se mantuviera el embargo. Lo que quisieran que se levantara es es la prohibición de tener créditos para poder comprar en Estados Unidos, lo que le permitiría comprar muchas más cosas y poder vender ellos, que tienen el monopolio del mercado. Que le abran el crédito para endeudarse y nunca pagar esas deudas, como han hecho con todos los países.
El presidente estadounidense, en consulta con el Congreso, podrá eliminar todo el sistema de sanciones cuando la isla tenga un gobierno democráticamente electo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un grupo de 20 migrantes que se mantienen varados a la espera de documentos de las autoridades en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, iniciaron el jueves una huelga de hambre para presionar la entrega de visas por razones humanitarias.
El grupo está integrado por 10 mujeres e igual número de hombres que provienen de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras, quienes se colocaron una cinta de color verde en el brazo derecho a manera de protesta, ya que las autoridades no les brindan los documentos migratorios.
La venezolana Estela Méndez explicó que la huelga de hambre es en favor de todos los migrantes para que los dejen transitar libremente en todo México.
El grupo de migrantes señaló a medios que no son delincuentes, sino a personas que buscan un bienestar para su familia.
El jueves por la tarde, los migrantes protestaron frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración de México, donde lanzaron consignas como queremos visas y el pueblo unido jamás será vencido.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía. Se termina la semana laboral, pero las noticias de Cuba no dejan de fluir. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba?
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Jorge. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación de la conclusión del juicio en el Tribunal de Octubre. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pueden esperar los 33 juzgados? Y en medio de este contexto, también vamos a hablar con algunos abogados las propias violaciones, que no es nada inusual, es lo que habitualmente ocurre, está haciendo el gobierno cubano. Hay enjuiciados por el 11J que llevan ya casi 2 meses de haber sido sentenciados, condenados en los tribunales, y aún esperan la sentencia firme. Mientras que esto no llegue, violando la propia ley cubana que dice que son 20 días para dar las respuestas hábiles, mientras que esto no llegue, esas personas siguen en prisiones. Los familiares no tienen capacidad de apelar
porque no ha llegado
la sentencia firme. Claro. Y este es otro tipo de las medidas represivas que están haciendo las autoridades en complicidad con los tribunales para extender la pesadilla que están sufriendo todas estas personas condenadas. De eso vamos a hablar en el espacio. Vamos a hablar un poco hoy viernes de economía. Tenemos a dos economistas invitados para hablar sobre la situación que está enfrentando el país con la inflación y el desabastecimiento de alimentos y la devaluación del peso. Y también tendremos información actualizada sobre lo que está pasando el periodista independiente Lázaro Valle Yuri Roca, que ayer su esposa en una llamada telefónica pudo conocer que tiene sus ojos totalmente cerrados por una inflamación, se desconoce las causas. Y pues le siguen negando la asistencia médica. Es lo que tenemos sumado a la situación de Jorge Bello. Se me olvidaba hablar esto.
Por favor.
El periodista Jorge Bello de Huira de Melena es, junto a Lisandra Góngora, los únicos dos casos que conozcamos hasta ahora en Cuba, de los miles que están siendo procesados, que lo está haciendo un tribunal militar. ¿Por qué? Porque
y ellos
tanto
no son militares.
Claro, tanto Lisandra como Jorge Bello están siendo juzgados por el delito de sabotaje, por el supuesto entrecomillado asalto a la tienda de moneda libre convertible de Huira de Melena, algo que ambos niegan. Y hablamos con la mamá de Jorge Bello, continúa a la suerte echada, abandonado en el penal de Valle Grande, sin petición fiscal, le han pagado una cantidad cuantiosa al abogado y el abogado dice que nada él puede hacer.
Bueno, pues ya saben ustedes, no se lo pierda, 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:43, avanzamos en más informaciones.
Estados Unidos continúa su lucha antiterrorista y su último operativo contra el denominado Estado Islámico demuestra que considera el tema como una amenaza constante, informa Judith Martín Rodríguez.
El gobierno estadounidense confía en que la operación militar antiterrorista que acabó con la vida del líder del autodenominado grupo Estado Islámico suponga un revés duradero para uno de los grupos terroristas más resistentes del mundo y debilite sus esfuerzos para atacar a Estados Unidos y sus aliados occidentales. Desde el Pentágono aseguraron que esta fue una operación minuciosa que requirió meses de preparación y confían en que la muerte del líder yihadista Amir Muhammad Said Abdal Rahman al-Maula evite algunos de los ataques que el grupo planeaba. El secretario de prensa del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo:
Era un líder que daba directrices. Este es un tipo de hombre que todos deberíamos estar felices de que ya no esté caminando sobre la faz de la tierra.
Y desde la administración Biden confían en que esta muerte provoque un duro golpe para la organización terrorista, desestabilizando sus cimientos. El fallecido cabecilla al-Maula nació en Irak en 1976 y se convirtió en un erudito religioso que ascendió en las filas del grupo terrorista hasta llegar a ser uno de los principales asesores de la anterior líder del Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, quien también falleció en un operativo antiterrorista de las fuerzas estadounidenses en octubre de 2019. Como líder, al-Maula era todavía más solitario que Baghdadi, quien pronunciaba discursos ocasionales para reunir a sus partidarios, lo que llevó a algunos analistas a preguntarse cuánto control retuvo a medida que las filas del Estado Islámico fuera de Siria e Irak ganaban poder y prominencia. Sin embargo, funcionarios estadounidenses aseguraron que al-Maula había encontrado nuevas fórmulas para ser efectivo que lo convirtieron en un planificador operativo, algo así como un director de operaciones. Como resultado del operativo del jueves, el Pentágono espera que la forma en que murió al-Maula, inmolándose junto a su esposa e hijos antes de entregarse a las fuerzas estadounidenses, desmoralice al grupo terrorista y su fuerza calculada en unos 16.000 combatientes repartidos entre Siria e Irak. El presidente Joe Biden advirtió que continúan atentos y vigilantes en la lucha antiterrorista y no dejarán de perseguir la justicia contra aquellos que esparcen el caos y el temor contra el pueblo estadounidense y sus aliados. En tanto, desde Oriente Medio no se conocen reacciones del grupo insurgente ante la inesperada muerte de su líder. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, la ONU pide investigar la muerte de civiles en esta operación de Estados Unidos, así que escuchemos la información a través de Radio ONU.
La ONU toma nota del anuncio de la muerte del líder de ISIS en una operación de Estados Unidos en Siria y muestra su preocupación por las muertes de civiles. El sistema de la ONU está unido en los esfuerzos en la lucha contra ISIS y cualquier éxito en ese sentido es bienvenido, dijo el portavoz del secretario general, Farhan Haq. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que Abu Ibrahim al-Shahimi al-Qurashi murió en una explosión que él mismo causó en su vivienda al verse rodeado por las fuerzas especiales estadounidenses y que mató también a varios miembros de su familia. UNICEF confirmó que al menos 6 niños han fallecido y una niña ha resultado gravemente herida durante la operación que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Ahmeh en Idlib, en el noroeste de Siria. El portavoz de la ONU dijo que sería importante que haya una investigación para determinar las causas de la muerte de los civiles.
En medio de ataques y el asesinato de 4 periodistas en lo que va de año, autoridades mexicanas se comprometen a que no habrá impunidad y trabajan para mejorar el sistema de protección a los comunicadores. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Las condiciones para los periodistas en México empezaron mal este 2022. En lo que va del año, 4 comunicadores han sido asesinados. El 10 de enero, José Luis Gamboa en el estado de Veracruz. El 17, Margarito Martínez Esquivel en Tijuana, Baja California, y 6 días después, ahí mismo, Lourdes Maldonado. Además, el último día de enero, Roberto Toledo fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán, sin olvidar al menos 2 agresiones. En algunos casos, las víctimas contaban con protección federal. De acuerdo con la Organización Civil Artículo 19, durante el primer semestre del 2021 se cometieron 362 agresiones contra integrantes de medios de comunicación, lo que significa un ataque cada 12 horas, cuyos principales agresores son funcionarios públicos e integrantes de los partidos políticos, todo con niveles de impunidad del 98%. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a que ahora sí habrá castigo a los responsables.
Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el Gabinete de Seguridad. Y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo.
La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, explicó que se han constituido equipos multidisciplinarios de apoyo a investigación en casos de alto impacto, en colaboración con las fiscalías federal y estatales.
En aquellos casos donde son hechos relevantes, llega el equipo, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El jefe delegado de la oposición venezolana en las negociaciones de México, Gerardo Blay, llamó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro a retomar las conversaciones y advirtió que un proceso de esas características no se repetirá en los próximos 2 o 3 años si muere la gestión.
Las negociaciones en México entre los delegados del gobierno de Maduro y la plataforma unitaria opositora están suspendidas desde mediados de octubre.
El oficialismo venezolano se retiró expresando su repudio a la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, a quien Caracas identifica como diplomático y miembro de su delegación.
Blay recordó que el diálogo de Ciudad de México contiene ingredientes inéditos en procesos anteriores, como la presencia de países acompañantes, una agenda pública o la participación amplia de la comunidad internacional.
El jefe delegado opositor, quien aclaró que no milita en partidos desde hace 9 años, valoró que su país iría con muy mal pie a unas elecciones presidenciales en 2024 o antes, si el diálogo de México no se reanuda.
La oposición venezolana asegura que el gobierno de Nicolás Maduro busca limpiar su imagen al desvincularse de funcionarios chavistas acusados por delitos de narcotráfico, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Para dirigentes de la oposición, las recientes detenciones de funcionarios del partido de gobierno, entre ellos 2 alcaldes y diputados implicados en delitos de narcotráfico y contrabando de gasolina, forman parte de un show con implicaciones políticas, que según dicen evidencian confrontaciones en la cúpula del poder. José Luis Pirela, diputado del Parlamento opositor de 2015, aseguró durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional que se trata de un problema que va más allá de fronteras venezolanas.
Tiene años ocurriendo en Venezuela que se trafica drogas desde el poder y se trafica con combustible. También esto envuelve un problema geopolítico muy serio para el continente y para la paz y la democracia continental, en virtud de lo que hemos dicho, una alianza entre sectores políticos con proyectos políticos autoritarios al servicio de la delincuencia transnacional.
El diputado Abilio Troconis expuso que mientras en estados fronterizos los ciudadanos deben pasar días en fila para surtir sus vehículos de combustible, funcionarios utilizan la coyuntura para hacer negocios.
Este régimen sobrevive gracias a los negocios turbios, ilegales, delincuenciales.
En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, manifestó que las detenciones son un reconocimiento del gobierno a las denuncias que han hecho en los últimos años. La semana pasada, la Superintendencia Nacional Antidrogas de Venezuela informó que en un trabajo conjunto con fuerzas de inteligencia del Estado y por instrucciones del presidente Maduro, se concretó un golpe a una red de narcotráfico, acción que sostienen forma parte de la lucha contra el intento de tráfico ilícito de drogas y la corrupción. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín, el país donde surgió el brote de coronavirus hace 2 años, inauguró hoy unos Juegos Olímpicos de invierno cerrados, proyectando un poderío en el escenario global en medio de un boicot de países occidentales por la forma en que China trata a su propio pueblo.
Berlín, las complejas relaciones entre Alemania y Rusia se han enturbiado aún más por un conflicto de carácter informativo, protagonizado por la suspensión del canal en alemán del medio ruso RT y de la prohibición de la cadena pública alemana Deutsche Welle en Rusia.
París, la crisis de Ucrania ha relanzado el papel mediador del presidente francés Emmanuel Macron, quien viajará la semana que viene a Moscú y Kiev, con el objetivo de reducir la tensión y relanzar el formato de Normandía para solucionar el conflicto de la región del Donbass.
Londres, la dimisión de varios altos cargos del gobierno de Boris Johnson aumentó hoy la presión sobre el primer ministro británico, acosado dentro y fuera de su partido por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia y otros errores en su gestión.
Bruselas, la Comisión Europea reafirmó hoy el firme compromiso de los países miembros de la Comunidad de Naciones en la lucha por la erradicación completa de la mutilación genital femenina en todo el mundo, reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.
A las 12:53, ya nos vamos a los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto. Nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Anoche en Santo Domingo, los Caimanes de Barranquilla realizaron un rally de 3 carreras temprano ante el cubano, el zurdo veterano Raúl Valdés, y de esa forma Barranquilla derrotó a los Gigantes de Cibao de República Dominicana y se alzó con el primer campeonato en la historia en las Series del Caribe de Béisbol Profesional. Los dominicanos no pudieron lograr el tercer título en forma consecutiva en Series del Caribe para la victoria del equipo colombiano con marcador final de 4-1. Raúl Valdés, el zurdo cubano, tuvo el montículo bastante bien con la sección de la tercera entrada. En total realizó 113 lanzamientos. En este partido, por el equipo de República Dominicana, el tunero Henry Urrutia tuvo en noche perfecta de 4-4 y fue el mejor bateador en la ofensiva del equipo de República Dominicana. Urrutia terminó con el mejor promedio ofensivo en cuanto a la ofensiva se refiere por el equipo de República Dominicana. Terminó el torneo con un promedio ofensivo de 435. Anoche Valdés lanzó 8 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 4 carreras, dio 2 boletos y ponchó a un total de 4 bateadores. La victoria fue para Alcalá, 5 tercios, 4 hits, 1 carrera, dio 1 boleto y ponchó a un total de 7 bateadores. Así que merecido homenaje para este equipo colombiano. Y Alex Berenguer metió al Athletic Club en semifinales de la Copa del Rey al derrotar y eliminar al Real Madrid en la jornada de ayer jueves. Por su parte, el Betis goleó y eliminó nuevamente a Real Sociedad en la Copa del Rey de España. Una gran victoria de este equipo. Y varios cubanos estarán combatiendo en el presente mes de febrero, púgiles a nivel profesional. El día 11 de este mes de febrero, en la ciudad de Miami Springs, regresarán un total de 4 púgiles cubanos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. A todos, excelente fin de semana.
Y como cada viernes ya está con nosotros Exilda Arjona y nos adelanta que tiene este fin de semana en Arte Express. Muy buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Destacamos como los músicos Alex Ubago, el dúo Andy Lucas y Kalimba han cancelado su asistencia al Festival San Remo Cuba, alegando que los cubanos sufren de represión y falta de libertades. Por su parte, la cantante Gloria Estefan ha pedido a sus seguidores alzar la voz por los menores de edad detenidos injustamente durante las protestas del 11 de julio y unirse a la plataforma change.org y buscar que el mundo escuche lo que está sucediendo en la isla.
Vengo a ustedes como una madre que tiene a sus hijos viviendo en libertad. cuando en Cuba más de 20 menores de edad entre 12 y 18 años se encuentran en prisiones cubanas simplemente por haber pedido libertad y comida en las protestas de julio 11 del 2021.
Exijo libertad a mi hijo inocente que no ha cometido ningún daño, por favor. A todas las naciones, no dejen pasar a todos esos niños por inadvertidos.
Estos niños le han dado más de 18 años de cárcel simplemente por pedir lo que se les debe, libertad y comida. Les pido a todos que quieran colaborar y cooperar a que el mundo escuche este mensaje. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children. Queremos que el mundo abra los ojos a los horrores que están pasando, las injusticias en las cárceles cubanas, particularmente a estos más de 20 menores de edad. Vayan a change.org y firmen la petición Free the Children para que el mundo abra los ojos.
También resaltamos cómo Naciones Unidas exige la libertad del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo.
Lágrimas de artistas con valor acorralado en la trinchera. Lágrimas por la libertad de las ideas.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos a repasar nuestros titulares. Queda concluso para sentencia el juicio contra 33 manifestantes del 11 de julio en el barrio habanero de La Guinera.
Padre del preso político Andy García sufre agresión física tras defender el honor de su hijo en Santa Clara.
Estados Unidos expresa profunda preocupación por artistas cubanos encarcelados, Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, y critica el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba.
El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua cancela otras 7 universidades en el país.
China y Rusia emiten una declaración conjunta rechazando presiones de Estados Unidos, mientras Washington advierte de las consecuencias de una invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía y también de nuestra semana laboral. Nos retiramos y el lunes este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González, estará con ustedes a las 12 del